Miras ahí, soy Ferid y estas son mis memorias, las memorias del Shogun. Hoy es un capítulo especial en mis memorias porque no voy a hablar yo solo. Vamos a hablar de juegos de Piu Piu, como me gusta a mí llamarlos, o shooter, y me acompañan dos personas, son bastante amigos míos y están muy viciados a un juego en concreto que ahora os contarán. Valentín, Fer o Nando, como te llaman últimamente los streamings, buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, como has dicho, yo soy Fernando. Aparte de estudiar, también juego con Valentín, el creativo, que ahora se presentará. Y sí, ahora te contaremos un poco a qué juego estamos jugando y bueno, qué cosas sacamos de ahí.
Bueno, yo soy Valentín, a.k.a. de 21 Gang, como me hago llamar ahora en los streaming del Twitch. Hombre, obviamente aquí tenemos que ser un poquito más el rollo gaming, ¿no? Ya que nos hemos metido en este rollo.
Sí.
Y nada, como tú has dicho, estamos jugando desde hace 2 años al juego de Piu Piu. O Piu Piu, mejor dicho.
Piu Piu. Bueno, contadme un poquito qué juego es, cuánto tiempo lleváis, jugabais primero solos, ahora juntos, contadme un poquito.
¿Empiezas tú, Fernando?
Empieza tú, que lo conociste primero.
Vale. Pues la cosa es lo siguiente. Yo empecé en el Apex, fue poquito de casualidad, porque estaba buscando un juego para la Play y digo, no quiero jugar al Fortnite. Y me dice un amigo, chico, han sacado este juego. Y dice, es de tiros y se parece al Fortnite y es rollo Call of Duty también. Y digo, ¿cómo? Y digo, espérate. Total, me puse a jugar ello hace 2 años, si no me equivoco, más o menos de cuando íbamos jugando con Fernando. Y al principio fue eso, empecé jugando yo solo. Y un día de estos en el gimnasio, que Fernando y yo nos conocimos prácticamente jugando en el Apex, o sea, y lo que viene a ser la amistad ahora, que hablaremos más adelante. Y fue el rollo, oye, ¿tú también juegas al Apex? Y dice, sí, chico, agrégame. Y ahí continúa Fernando, si quieres.
Sí, de hecho, hay un compañero del gimnasio, que también es vecino mío, que me lo enseñó primero, pero yo siempre suelo ser un poco escéptico con lo nuevo, de estoy muy cómodo con lo que estoy jugando. Lo jugué y no me gustó, aparte porque no me enteraba de qué pasaba. Porque a mí las habilidades en los juegos... nunca me han atraído, me gustaba el Call of Duty puro. Pero no sé por qué motivo me lo descargué, al ser un juego gratuito, me apetecía cambiar. Y como decía Valentín, o sea, nos pilló a los dos empezando, prácticamente. Y me di cuenta enseguida que las físicas de ese juego eran muy parecidas a los juegos que estaba jugando, tanto a Battlefield como a. Y del estilo de Fortnite que acababa de jugarlo. Recogía un poco de todo lo que me gustaba a mí, ahora que me daba cuenta, y a partir de ahí me empecé a enganchar. Y bueno, si lo hago al lado del pesado este, pues mucho más.
Bien, como no sé si habéis escuchado los otros dos capítulos que hay en este podcast, nos interesa mucho el aprendizaje, ¿no? En los videojuegos. Entonces, para ir ya metiéndonos en el tema que queríamos tratar un poquito en este podcast y en esta entrevista que yo quería haceros personalmente, aparte del hecho de que ya he jugado con vosotros en una ocasión a Apex, aviso a oyentes, no se me dio nada bien, fue horroroso, o sea, manqueé y ellos me intentaron carrilear, pero no hubo manera. Entonces, sí que me gustaría hablar un poco de cuál ha sido vuestra evolución en los shooters primero, en que empezasteis, bueno, Fer ya ha dicho un poco que empezó en el Call of Duty y demás, pero un poco eso, cuál ha sido vuestra evolución, sobre todo en este mundo de los shooters, qué desarrollo habéis ido viendo en vosotros como jugadores activos de este género de juegos y qué primer reto os ha supuesto el cambio al Apex y cómo os habéis empezado a desarrollar en él. Me da igual quién responda primero.
¿Quieres empezar para no solaparnos, Fer? Ahora ves tú. y ahora continúo yo para aportar.
Yo, si no me equivoco, creo que allá por 2012, en los típicos veranos, solía tener algún juego en el PC de estos gratuitos de disparos. Y ahí es donde empezaba. Luego ya en 2014 vino la Play 4 a mi casa. Y desde Call of Duty Ghost, pasando por Battlefield 4 y algunos shooters gratuitos que he ido probando. En general siempre he tenido algún shooter en mis manos y siempre he estado jugando alguno.
¿Te acuerdas de alguno de estos gratuitos que puedas mencionar en el podcast?
Creo, no recuerdo bien el nombre, creo que era Black Knight o algo así. Era un símbolo de una calavera, que me acuerdo era un juego gratuito. Que era de 2014, 2015, por allá. Y bueno, de ese estilo, tampoco muchos más.
¿Y no eres del gremio de Counter-Strike?
No he llegado a serlo porque no he tenido un PC nunca en condiciones, ni tampoco compañeros con los que jugar Counter.
Bueno, a ver, no sé qué Counters has visto tú, pero...
Pocos, muy pocos, no he tocado...
Con lo viejo que soy yo y el primer Counter que Valentín está sintiendo al comentar esto. No pedía tampoco mucho el Counter-Strike, entonces, bueno...
Ya, pero no me llamaba a jugar y
no has tenido infancia, loco. Tú no has tenido clases de informática. El Counter no se jugaba en casa, se jugaba en clases de informática. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe.
Bueno, calla, que yo en clases de informática jugaba un juego que se llamaba Pikachu Volleyball. O sea. madre mía, esos juegos, de verdad. Pero sí, no. El Counter, creabas una LAN.
Ahí está.
Y tirabas para adelante con tus colegas. Luego eso se llevó a los ciber. A quien no tenía internet en casa, ahora.
Los putos ciber. Botellita de esto de Cantimplora.
Sí,
y unas
sí.
Jumpers. Y unas sí, jumpers sí. Para comer.
Cállate, que hoy estaba viendo a Alex el Capo hablar con Pazos. Que son dos abuelos. Ajá. En esto del streaming. Y se han puesto también a contar batallitas de cuando el internet era 250k. Pero bueno, no, ese es el tema que nos concierne. Valentín, cuéntanos tú un poco tu evolución.
Pues mi experiencia inicial, como ya estamos hablando, el Counter-Strike, yo no lo tenía en mente, pero sí que es verdad que digo, hostia, sí que fue mi primer shooter. Mi primer shooter, incluso cuando te lo descargas por primera vez, que fallas y te descargas un Counter-Strike Steam y no te funciona, y dices tú, pero ¿por qué no puedo hacer una LAN? ¿Sabes? Y te piensas que estás en... vas a jugar y te pones con los bots que tienen nombres como Adam, Smith, John, y dices tú, vale,
totalmente,
que
muy... Totalmente, muy americano.
Muy típico. Y con las armas que dices tú, aquí las compras, o sea, comprando y lanzando armas que dices tú. No sé a quién se le ocurrió en su momento, pero fue una hostia. O sea, eso fue, incluso a día de hoy, hay veces que a lo mejor se me cruza el cable, digo, el Counter, tío, y te metes en partidas de Deathmatch, y con la cantidad de modos que han salido, el Counter-Strike fue una revolución de los shooters. Yo sí que es verdad, como te digo, que empecé en Counter, pero no del rollo meterle mucha caña. Estuve en el World of Warcraft mucho tiempo, en los juegos de esto, de multijugador masivo online.
Sí.
Y nunca tuve Play 3, ni la Play 4 ya me la compré un poco tarde, en 2016 o por ahí. ¿Qué pasa? Que yo me salté una pequeña generación ahí de shooters, que en el Call of Duty sí que lo llegué a jugar hasta Modern Warfare 2, 3 y 2 Black Ops. Bueno, los he jugado todos por en casa de amigos míos. Pero, ya te digo, no los he tenido yo a nivel personal. Y, claro, se nota en el Apex, por ejemplo, cuando tú empiezas un juego de shooter, por ejemplo, como te pasó a ti, que tú empiezas y dices tú, me sé los controles, me sé la mecánica, pero falta un poquito un movimiento de reacción intuitivo. ¿Sabes? Que te falta el ¡pa! O sea, al pixel, como se dice en el Counter-Strike, ¿sabes? El movimiento ese mínimo para darle en la zona. Pues hay gente que lo tiene muy innato, ¿no? Y te los ves que empiezan a jugar... Y dices tú, pero lo que he tardado yo, lo que hemos tardado Fernando y yo, 2 años prácticamente en conseguir ese aim, esa puntería, ese movimiento, ese bunny hop, por ejemplo, que se copió del Counter-Strike, que era salto y agacharse, ¿sabes? Entonces ves que se repiten patrones y dices tú, hostias, si llegas tarde, te pierdes mucho, pero te pierdes como mecánicas que no parten solo de ese juego, que parten un montonazo de atrás. Entonces nuestra evolución ha sido poco a poco ir dándonos cuenta de esos pequeños tips, por ejemplo, wall jump, Vale, salto aquí. Vale, ¿por qué lo hacen? No, no lo hemos conseguido hacer ninguna partida todavía, pero...
Está en ello.
Sabemos cómo se hace, ¿sabes? Y son pequeños tips que hemos ido aprendiendo a lo largo de muchas horas. Y nos está costando la vida, por lo menos, conseguir una media de baja de 4 entre partida. Eso es un... Y claro, luego ves las partidas que intentamos imitar de gente que lleva 15 bajas, 16 bajas, y dices tú, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Pero no lo explicamos porque el rollo es... Estamos siguiendo la misma metodología y no nos sale igual. No, yo por ese lado a veces no lo entiendo.
Bueno, voy a abrir un pequeño paréntesis para contextualizar todo el tema de estos juegos de los Piu Piu. Para que los oyentes sepan la diferencia, antiguamente los juegos eran igualmente por equipos. El Counter-Strike era por equipos. Call of Duty había ya diferentes modalidades. Y luego hay algunos que, bueno, era todos contra todos, había equipos, pero esas han sido las modalidades que más han
generado
en... Luego añadir los zombies a modo de survival, sobre todo en los Call of Duty Black Ops.
¡Uy, mentira! En el Counter-Strike empezaron los zombies. Sí.
Yo eso ya no lo pillé, entonces.
En el Counter-Strike, los Deathmatch. En los Deathmatch empezaron.
Vale. No, yo... Entonces dejé el Counter mucho antes de que todo aquello lo añadiera.
Hubo más.
Y el Apex ya empieza en el género de los Battle Royale, si no me equivoco.
Correcto.
Tipo Fortnite, que ese sí que lo conoce mucha gente. El Apex no sé si es más conocido, menos conocido. Ahora parece que se está dando un poquito más, pero bueno. Y salieron otros tipos de Battle Royale, que un Battle Royale básicamente es... lanzas mucha gente en una isla y mátate. En este caso el Apex es por equipos. ¿O también hay individual?
Se hacen cosas raras.
Vale.
Hay muchos modos temporales.
Vale, pues una vez contextualizado, os pregunto. ¿Qué diferencia ha supuesto para vosotros pasar de un Call of Duty, un juego que tiene modalidades de por equipo y demás, que a lo mejor que podías enfrentarte de 5 a 15 personas contra otras 5 a 15 personas, a cambiar a otro juego que de repente tienes, en este caso, 15-25 equipos, no sé cuál es el límite de mapa, y tenéis que enfrentaros entre todos a la vez, teniendo en cuenta un montón de factores? ¿No?
Sí, quizás ese es uno de los puntos fuertes que tiene Apex con respecto a Fortnite, por ejemplo. Y es el dinamismo y las opciones que tiene y el bueno y lo del trabajo en equipo que es característico de ahí. A mí no me pilló tan de sorpresa porque justo venía de enlazar 2 años de Battlefield 4 y en Battlefield tenía la opción de jugar conquistas grandes pero con escuadrones de 4 o 5 personas. Entonces no llega a ser lo mismo, pero sí que tienes una noción de equipo ya parecida. Que luego, por ejemplo, a mí me ayuda en Apex y las caídas de bala y demás, todo eso también ayuda.
Hay una parte interesante de mencionar y es que cuando un jugador viene de Battlefield o de Call of Duty a un Battle Royale, se nota. Se nota en la poca percepción de peligro que tiene sobre su vida. Porque tú de repente puedes ver a alguien atacando a full... Y lo ves moviéndose y dices tú, este tiene un aim de cojones y tal, pero no valora su vida. En el Apex, en los Battle Royale, tienes que tener muy en cuenta, como yo le dije a Fernando hace poco, prefiero 2 personas vivas a 3 personas muertas. Por el hecho de que hay que valorar mucho la vida y aunque el compañero esté en peligro, la tuya propia es mucho más importante porque tú eres el que está jugando y tú puedes salvar la partida. Entonces ahí se produce una gran diferencia de esa percepción, por ejemplo.
Claro, yo es que lo que recuerdo de la partida que eché con vosotros fue madre mía cómo me equipo, madre mía para dónde voy, madre mía quién me está matando, madre mía cómo recargo. O sea, es que no sabía ni recargar, fue horroroso. Horroroso, de verdad.
Y eso, por ejemplo, eso una vez lo aprendes está guay. Luego la parte en la que viene es: ojo, cuidado, si hemos saltado de aquí, la zona de caliente está en la derecha, posiblemente ya jugamos con probabilidades. Nosotros muchas veces jugamos con la probabilidad de cuántos equipos pueden estar delante de. Entonces, es como que puede que aquí haya 3. Cuidado, en la izquierda hay 1, derecha 2, nos comunicamos así.
Sí.
Delante 1, 3 detrás, entonces más o menos cuántas squads hay. si vemos que estamos en una posición muy mala, nos vamos. O sea, es como que no se puede pelear esa. Es como que imposible, imposible porque te matan rápidamente. Entonces luego vas sumando ahí.
Y eso es lo que mola, dominar el juego hasta tal punto de que puedes meter estrategia, táctica, coordinarte y hacer del juego infinitas posibilidades y que no nos cansemos estos 2 años.
Hay una cosa que yo quería comentar en el podcast de hoy y es lo siguiente, que te va a flipar. Como ya te puse una pregunta de la profecía autocumplida y el éxito en las partidas, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿cuántas veces habremos dicho, por ejemplo, la última, Fernando la recuerda, que me mataron y dije, Fernando, por mis muertos que ganamos esta partida? Escucha, fue que Fernando dijo, que lo dijiste, que vamos a... y ganamos, o sea, se cumplió, pero así hemos hecho unas cuantas y de creértelo, de verdad, de intentar conseguirlo, se cumple. O sea, la motivación de verdad ayuda muchísimo en... y cuando estás desmotivado lo notamos los dos. Que si hay alguno de los dos desmotivado, las partidas van al suelo.
Cuesta mucho.
Si no, que tenéis un mal día, no estáis, os notáis lentos, los reflejos, ¿no?
Claro, sí, depende también mucho del día, es muy frecuente, sí.
Y bueno, que yo sepa, soléis jugar por la noche. ¿Habéis probado jugar a otras horas?
Sí.
¿Y notáis diferencia?
Notamos diferencias. Bueno, yo por ejemplo voy a responder una parte. A lo mejor Fernando quiere decir lo siguiente. Yo por ejemplo noto diferencias en el tipo de jugadores que entran. Por ejemplo, hay mucha competencia los sábados. Perdón, todas las noches hay gente muy buena. Y los sábados a mediodía por ahí. Los otros creo que flojean. Si juegas un lunes o un martes por la mañana, la gente flojea bajo mi punto de vista. ¿Tú qué opinas?
Sí, supongo que con las diferencias horarias de otros países, pero también es cierto que los fines de semana solemos jugar por el mediodía cuando estamos relajados y cuando lo pillamos es que tenemos ganas. Y hay veces que te paso una foto, oye, voy a jugar, y dices, no me jodas, yo también iba a jugar. Y ahí es cuando ya estamos súper motivados.
Mola, mola. Quería haceros otra pregunta. Si me acuerdo, os la hago. Porque son muchas cosas las que me gustaría hablar con vosotros respecto al APES, porque creo que tiene mucho potencial a nivel de aprendizaje y luego hablaremos también del tema un poco a extrapolar algunas cosas que utilizáis en el juego a la vida, que siempre me gusta hablar un poco de la vida y de cómo los videojuegos pueden ayudarnos a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Pero, y ya me he acordado de la pregunta, generalmente las squads, los equipos son de 2, de 3...
3 y 2, sí, sobre todo 3 es más representativo.
Cuando jugáis solos, jugáis de 3 y que se os una un tercero a través de la red, jugáis solo los dos en squads de 2 o cómo lo soléis hacer.
Depende. Ahora es que han metido la opción de poder jugar solo. Entonces, si quieres entrenar, ponerte más al límite y manejar varios enemigos a la vez, lo mejor es jugar solo. Aunque generalmente depende. Porque son muy aleatorios los compañeros que te pueden tocar. Y por ejemplo, sin ir más lejos, este mediodía, me matan un compañero, me coge la bandera,
sí,
se esconde hasta que quedan 2 pelotones, me reanima y me mata el último pelotón. Te hace perder el tiempo, y sobre todo si estás en una competitiva.
Ya. No, esto lo comento por preguntaros cómo lo hacéis cuando os toca con una persona con la que no estáis hablando a la vez que jugáis, porque entre vosotros dos entiendo que la coordinación es algo más sencilla, pero con un tercero en discordia se puede complicar. Valentín ha sonreído, no sé qué quiere contarnos.
Yo hago lo siguiente. Nada, mira. Te voy a contar la estrategia que seguimos Fernando y yo para decidir si vamos a jugar con esa persona. Empieza. Si se elige el personaje que nosotros utilizamos, nos cagamos en su puta madre y de primeras le hacemos la cruz.
Ya,
eso de primera. Luego nos fijamos en su nivel y sus bajas. Si sus bajas están relacionadas bien con su nivel o son superiores, de puta madre. Si hay datos de puta mierda, decimos, ni puto caso al, o sea, ni puto caso al compañero, o sea, pero literal, o sea, es como que, y si hace algo raro en el principio de la partida, o hace algo que, es como que, chico, déjalo, olvídalo, que muera porque es que no queremos saber nada de él. Es la estrategia que seguimos para jugar con alguien. Lo insultamos mucho, por cierto, eso es verdad. Sí. Eso sí, a veces, ayer, por ejemplo,
sí,
esta partida sí se acuerda, Fernando. Era como, me cago en el gilipollas este, tío, ¿qué está haciendo? Tal. Y de repente, digo, este es un manco, es un manco. Hace una cosa que sabes que está bien hecha, y dices tú, y me callo.
Cuidado.
Y me callo, y cuando lo matan, ¡gilipollas! Es que sabía que.
Y a veces por. Pero también, o sea, lo bueno de Apex es eso, tiene muchos recursos para comunicarte con los compañeros. Por eso, según cómo se comunique el otro, sabe si sabe o no sabe. Y la mitad de las partidas las sacamos él y yo solos. Y jugamos siempre 3 contra 2, normalmente.
O sea, sí. Generalmente desecháis a vuestro compañero o compañera, lo dejáis
a no ser que lo haga bien y siga el rollo, o lo haga bien y le siga a vosotros el rollo.
Le hacéis algo de bullying si se tercia y ya está. Y ya está.
A veces, mira, es una tontería, pero se nota en el compañerismo cuando alguien, a lo mejor tú marcas algo y al instante te lo da. Que, si ves esos actos, que son comunicación casi que no verbal, porque son con botones, no puedes sí. hablar de otra forma, ya notas que el compañero quiere hacer por el equipo. Cuando notas que el compañero quiere hacer por el equipo, nosotros vamos a muerte por él. O sea, de verdad, lo sentimos como parte de, oye, el compañero dice que no sé qué, vamos a ayudarlo, vamos a no sé dónde. Pero si empieza a darle súper rápido, súper impaciente, quiere todas las cosas, es como que, chico, olvídanos porque es que ya la has cagado ahora. O sea,
sí, sí. Totalmente. Y si nos matan y hace algo imposible por salvarnos, intentamos siempre devolvérselo de alguna forma.
Sí.
Creo que eso es muy típico de los juegos de jugador contra jugador, de PvP. Que siempre generan bastante toxicidad cuando hay algo en juego. Si estás jugando competitivo, la gente se pica muy rápido. Los vaciles ya entre el propio equipo se ve problemas. Lo que no sé es cómo interactuáis con el resto de equipos, si hay algún tipo de vacil en ese aspecto, ya por hablar de esto.
Sí, hay uno buenísimo, que es que fíjate lo que tú has dicho, ¿no? Hay un vacil especial que se hace con un botón y es como el remate. Cada personaje tiene el suyo, y cuando has tirado al suelo al tío que está con el escudo, el mío, por ejemplo, coge, le pega una pata en el pecho Y con el arma le dispara.
Sí.
Hay un montón así. Eso es la mayor humillación. O sea, es muy humillante. Es como el Fatality del Mortal Kombat. Da mucho asco. Da mucho asco.
Sí,
y cuando puedes, ayer le decía a Fernando, me mata uno, se pone delante mía porque estamos con el escudo así ya muertos, para que nos reanimen. Y le digo a Fernando, revíveme porque es que lo voy a matar. Digo, revíveme porque es que lo voy a...
Sí. Y luego, bueno, lo del típico, el T-Bag, o hacer lo que ha dicho Valen de asesinar. Hay un botón para cancelarlo y puedes asesinarlo muchas veces.
Ah, o sea, sí. Que además puedes hacerle el vacile de... Tengo
sí,
tanto tiempo
en los primeros segundos
y...
puedes cancelar. Madre y mía. Sí.
Ya. Vale, por pasar un poquito de este tema, el tema de las habilidades del juego, porque en concreto este tiene habilidades personales de cada uno de los personajes, ¿no?
Así es.
Principales. Y requieren pues aprender un poco el timing, cuándo utilizarlo, el tiempo que vas a tardar en poder volverlo a utilizar, ¿no? ¿Cómo os desarrolláis con todo este tipo de cosas?
También depende mucho de la temporada, porque cada temporada hacen parches y hacen actualizaciones y las habilidades van cambiando. Entonces siempre tienes que saber cómo va la meta del juego. Y generalmente siempre hay unos personajes que siempre van a estar ahí, o porque ayudan mucho al equipo o porque se ayudan mucho a sí mismos. Y hay algunos que contrarrestan muy bien a otros, pero no tan bien a otros. Es también dinámico, pero tampoco... Como siempre suelen en general usar casi los mismos personajes, tampoco es tan dinámico, pero sí que son muy necesarias y muy utilizadas.
También te digo que no es crucial. No es crucial con el hecho de que superior a las habilidades está el aim y el movimiento del personaje. Entonces, hay jugadores que los vemos jugando con todos los personajes y son igual de buenos con todos. Entonces, es como que el tío da igual como le des un arma.
Sí.
Da igual tu habilidad. O sea, tú, sobre todo la tuya. Es como que si tienes a alguien delante tuya que te jode por todos lados, da igual la habilidad que utilices, porque es que te la saben todas. Yo, por ejemplo, tengo una habilidad que es el humo y el cuando me disparan voy más rápido. Y mi ulti que tira unas bombas. Las bombas son entre ofensivo y defensivo. Hay un personaje que a mí me rastrea, por ejemplo.
Sí.
Pero mi forma de moverme y de anticiparme a su rastreo, más o menos ya voy pillando el... Voy a engañarte aunque tú me rastrees y voy a lanzarte cosas para despistar. Entonces, dependiendo de cómo utilices las habilidades, puedes utilizarlas de una forma que es para la que están diseñadas o tú inventarte tu propia forma de utilizar las habilidades.
Sí, sí.
Me gusta.
Es muy creativo en ese sentido.
Últimamente sobre todo.
Me recuerda un poco... Para poner un símil, ¿vale? Parece que si te especializas en según qué habilidades o el visor, ¿no? Tus reflejos y demás, siempre hay algo que puedes desechar en no entrenar tanto, no practicar tanto, porque si con lo que tienes te va bien, abrir demasiado el abanico a lo mejor te puede ir peor. Pongo un símil porque hay uno que me gusta mucho y es un nadador japonés que en el estilo de crawl, que es el que vas moviendo un brazo y después otro, generalmente hay movimiento de piernas. Pues este nadador en concreto nada súper rápido y el mamón no mueve nada las piernas. Hace toquecitos así con los pies y el tío se ha llevado medallas de oro como ha querido. Entonces es un poco esto, ¿no? Tienes que elegir en qué te haces muy bueno y en qué te es útil, ¿no? Y el resto, si quieres aprenderlo bien, pero que no es estrictamente necesario.
Sí, por ejemplo, mira, una cosa que nos pasa a Fernando y a mí, y es que aquí creo que podemos entrar de estilo de juego.
Sí.
Mi personaje, por ejemplo, se supone que es un personaje ofensivo, porque tiene las tres medecitas estas, que es de artillero y su puta madre, ¿vale? No se utiliza como tan ofensivo, porque hay unos mejores, pero supone que es de eso. Sin embargo, a mí, por ejemplo, el frente a frente, el uno contra uno, no se me da tan bien, pero sí se me da bien el poner en posición donde yo quiero tener a los otros jugadores. Entonces, yo siempre voy jugando con el rollo de, te hago una distancia media, cuando ya sé que te he destrozado, te engaño con un par de granadas, me giro por otro lado y te hago los remates y salgo, o sea, conforme yo pego, desaparezco. Yo, como dije a Fernando, los estilos que tenemos Fernando y yo de jugar son como Tyson y Ali. Yo soy Muhammad Ali porque, digamos, que mantengo más distancia y movimiento más rápido, aunque gano puntos. Sí. Y Fernando es de agacharse y
de partirme la madre.
Recibir, ¿no? De agacharse y recibir.
Claro, entonces las conversaciones siempre son las siguientes. Chico, veo a uno, ¿vale? Por ejemplo, está ahí, voy a por él. ¡Le queda nada! Ese Fernando siempre...
Sí.
¡Está un tiro! Y a lo mejor Fernando ya está en el suelo porque ha recibido todo lo que podía recibir y más. Entonces sí que es verdad que ha tocado a toda la squad. Entonces ahora, a lo mejor a media distancia ya me queda a mí ir rematándolos y pegar un par de golpes. Luego ahora, por ejemplo, como está jugando Fernando, que ha cambiado su setup y tal, ahora todos los golpes son más certeros que el último setup que tenía. Entonces ya lo revienta de primeras.
Sí.
Sin embargo, como yo te digo, mi arma preferida es un franco y yo soy mortal con el franco. O sea, que no te me pongas en medio que te mato, te lo juro.
Aún sin mirilla, ¿no? Lo llevas sin mirilla, ¡pum!
Sí, me da igual, sea mirilla, sin mirilla, quick scope, non-scope.
Vaya. Me gusta.
Y sí que es importante al principio, antes de descubrir tu estilo, usar todas las posibilidades del juego, conocer bien qué hacen todos los personajes y demás, ¿no? También para aprender cómo te pueden salir. Al principio, sobre todo. Y después ya especializarte, sobre todo, en lo que a ti se te da bien.
Y sobre todo, mira, esto es algo que hablamos hace poco.
Sí.
Sobre todo conocer cuál es el estilo del otro. El tuyo está... Pero el del otro es más importante, porque sabiendo cómo juega el otro, tú puedes anticiparte a qué es lo que va a hacer y cómo va a pensar. Si sabes cómo va a pensar tu compañero, eso es más fácil. Porque si te pilla desprevenido, a lo mejor estás muy lejos, o tú te has metido en otro jaleo y estáis en dos jaleos distintos y dices tú... Ahí la hemos cagado.
Con el otro sí. Te referías al compañero, entiendo.
Al compañero, sí. Pero el compañero por Fernando, no el otro, el tercer
sí,
compañero.
Sí, sí. Al tercer compañero también. Le hacéis bullying y ya está. Que ya lo habéis dejado claro. Vale.
Tuvimos también un punto de inflexión.
Sí, sí.
Perdona,
sí.
Joaquín, añado solo esto. Hubo una vez que, bueno, hace bastante tiempo, que estaba Valentín disparando una squad, se paró a curarse, me puse yo, me dieron, me volví yo a curarse, se puso Valentín y dijimos, oye, esto nos ha ido muy bien, ¿no? Lo de coordinarnos. Ahí fue cuando empezamos ya a descubrir más o menos cómo iba el otro y empezar a utilizarlo para complementarnos.
Así es.
Está guay, está guay. Tengo otra pregunta más y yo creo que va a ser la última. Luego, si queréis dar algún detalle adicional, podréis darlo. Porque llevamos media horita, ¿vale? De podcast.
Ha pasado rápido.
Sí, no, ha pasado rapidísimo. Sí, creo que podríamos estar otra media hora, pero no quiero hacer un podcast tan largo. Ya me lo plantearé. ¿Vuestra forma de ser afecta a cómo jugáis? ¿O habéis amoldado un poquito vuestro juego a lo que necesita también el juego como tal?
Escúchame, Joaquín, 100%.
¿Tú ves esto?
Vale, nos está señalando Valentín su mueble, que tiene un buen boquete, que tiene pinta de ser un puñetazo.
Mira, voy a decir una cosa. En la vida personal me conocéis y sabéis que aunque pueda ser más agresivo, no trasciendo nunca la violencia. Es que en los juegos es un nivel de... Sí, que a veces que me controlo porque tal, pero a veces de repente pasa algo y es... Te tienes que frenar porque es que no puedo. Entonces, no me a mí, por ejemplo, sí que me trasciende. Me trasciende a eso, más impulsivo, más tal. Pero también, por ejemplo, la toma de decisiones. Tú y yo me conoces en persona y es que mis tomas de decisiones en momentos críticos,
sí,
mente
sí,
muy fría.
Sí.
En el juego soy así, soy igual. En decisiones que puede haber 30.000 tiros, tal, tal, tal. Yo el movimiento tranquilo. Tal, tal, tal. Ahí por aquí, por aquí. Claro, y de repente ves un juego súper tranquilo donde pasan mil cosas y por suerte estoy vivo. Pero esa misma tranquilidad es con la que también trabajo afuera.
Sí.
Por ejemplo.
¿Y tú, Fernando? O Nando, como te llaman en las redes.
Yo también, totalmente. Porque siempre soy a veces muy impulsivo y soy muy bueno reaccionando y moviéndome. Valentín lo sabe, que me coordino muy bien. Pero muchas veces actúo antes de pensar y por mi impulsividad característica. Entonces, para tomar decisiones correctas o para ver una decisión correcta, hay veces que sí, que lo hago, pero me cuesta generalmente un poco más. Y depende del día, hay días que puedo controlarlo más, días que puedo controlarlo menos. Y de todas estas cosas siempre hablamos Valentín y yo y cada semana aprendemos algo.
Sí.
Intentamos trasladarlo a nuestra vida diaria.
O sea, cogéis un poco eso, ¿no? Esa serie de toma de decisiones, esos reflejos que hay en el juego y también los aplicáis a vuestro día a día.
Semana tras semana.
Sí, la verdad es que sí.
Me gusta, me gusta. Bueno, para los oyentes que sepáis que Valentín tiene un canal de Twitch en el que suelen jugar... Últimamente han jugado Rocket League, ¿no?
Los dos, hemos jugado los dos.
Y a Lattes también, ¿no? Vale,
sí.
Vale. Que ahora si quieres haces publicidad de tu canal. Y Fernando lo acompaña. De momento no está streameando, pero no descartamos la posibilidad en el futuro, ¿no?
Hay que estudiar, hay que estudiar.
Y nada, pues yo creo que si queréis lo dejamos aquí. Que bastante... Yo creo que va a estar entretenido a quien nos escuche. Y nada más. Bueno, Valentín, tienes 30 segundos para publicitar tu canal de Twitch si quieres.
T21GNG, no quiero publicitar más, no tengo nada que aportar. Si me quieren ver, ya saben dónde puedo encontrarme.
Vale, vale. Y por mi parte, vamos a despedir aquí este podcast. En los dos primeros despedí un poco raro el podcast. Para quien no esté acostumbrado a ese tipo, pues a lo mejor le queda raro. Pero como este es un canal intenso, he decidido que vamos a despedirlo intensamente. Entonces, estas han sido mis memorias. Yo soy Feri y recordad que somos unidad. Hasta la próxima.
Saludo.
Saludos.